Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos en este programa para hablar de las novedades del día, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria de 20.000 soles o más factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, vamos a la primera parte del programa. Nuestra presidenta ha decidido permanecer muda. Van 2 meses en los que no declara a la prensa. Claro, si se le compara con el presidente del Congreso, que lleva casi un año sin declarar a la prensa, uno dirá que es poco. Pero ayer hubo un incidente. Se le preguntó en la inauguración de una escuela pública cuándo iba a hablar con la prensa, si habían pasado 60 días. Y ella gritó: los números no cuentan, ya los voy a invitar a Palacio. Vean por favor la escena.
2 meses que no nos responde preguntas. ¿Para cuándo, presidenta? Ya son 60 días ya.
2 meses.
Pero, presidenta, no pregunte. Ayer está abierto la página.
2 meses que no
responde. Ya no se trata.
¿Dónde ocurrió esto? En un colegio bicentenario que se inaugura. Que se inauguró ayer en La Molina. Hoy se ha vuelto a convocar a la prensa para la inauguración de otro colegio bicentenario en Chorrillos. ¿Y qué hizo la presidenta? Bueno, asistió, sí, convocaron a la prensa, sí, pero miren ustedes el recibimiento para padres, alumnos, no sé, autoridades. Dispuso a acordonar nuevamente a los periodistas para evitar responder. Es decir, los llevaron a un estrado, por eso ustedes ven a la presidenta respondiendo desde abajo, los rodearon para que no pudieran hacerle preguntas, tomar imágenes. Entonces la pregunta es, ¿para qué los invitan? ¿Para qué les piden a la prensa? ¿Para qué hacen una convocatoria de prensa para que asistan? Y eso no fue todo. No solamente los acordonaron nuevamente como el 31 de mayo, que los metieron dentro de un cuarto con lunas, esta vez los subieron a un estrado y no podían moverse de ahí, sino que Dina Boluarte llevó algo más a su presentación. Pusieron francotiradores en la inauguración de un colegio, francotiradores en los techos. ¿Para qué? ¿Para qué? No sabemos si hay una amenaza de muerte contra la señora presidenta. Lo que sí sabemos es que había un colegio con niños, periodistas, personal de seguridad. O sea, no solamente no contesta las preguntas, sino que yo creo que pone en riesgo la seguridad de las personas en los locales que va a inaugurar, si es que tiene que ir con francotiradores. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No lo sabemos. Lo cierto es que Dina Boluarte no quiere contestar desde que dio una conferencia de prensa y habló de sus Rolex. Y dijo que todas las joyas que tenía eran unique y resultó que había una pulsera de oro y unos aretes de oro que no eran unique, sino comprados en la casa banquero. Como consta, ¿no es cierto?, en el registro, porque es una empresa formal, de venta al señor Wilfredo Corima Suwaiki. 3 relojes Rolex, una pulsera de oro y unos aretes de oro, sobre los cuales no pasa nada. La han denunciado por cohecho ante el Congreso y la denuncia va a quedar ahí, porque el Congreso no la puede acusar. No la puede acusar porque la Constitución lo prohíbe. Entonces debería estar muy cómoda, debería estar con ganas de contarnos, por ejemplo, por qué durante todo su mandato tiene la suma de 5 meses sin trabajar. Otras preguntas sobre por qué el Ejecutivo no observa leyes que son francamente un desastre desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista económico. No, tampoco, no. Ni siquiera por el aeropuerto podían preguntarle, trataron, oiga, díganos algo de lo que va a pasar con Jorge Chávez. No, tampoco. No tiene nada que decir. o se muere de miedo de decir algo, una de las dos cosas, o su presencia en el fondo es decorativa, sirve solamente para estar, porque no es la que gobierna. Quienes gobiernan están en el Congreso o son los líderes políticos de los partidos que están en el Congreso. ¿Qué más pasó ayer? A ver, siguiente, por favor, que tiene que ver con la señora Dina Boluarte. Bueno, esta fue la convocatoria de prensa. Yo quería que ustedes lean lo que dice arriba. Convocatoria de prensa. ¿No es cierto? Esto era para La Molina. Y hay una igualita hoy día para Chorrillos. ¿Qué dice ahí? Agradecemos su asistencia. Agradecemos su asistencia. Y esta es la Dirección de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno. Es decir, la prensa no llega de colada, no se han zampado un evento, a ver si sacan una fotito. No, los invitan a ir para encerrarlos. Esa es su práctica. ¿Para qué los invitan? Es como si ustedes hicieran una fiesta y a sus invitados los dejara en la puerta y les dijera, para ustedes no hay baile, no hay comida, no hay nada. Solo nos pueden mirar entrar. Nada más. Ustedes dirán, ¿entonces para qué me invitan? Ojo, reitero, estas son invitaciones de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno. Yo no sé qué es lo estratégico, salvo seguir demoliendo la imagen de la Presidencia de la República. Obviamente todos los gremios se han quejado. IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, todo el mundo se queja porque esto es un estrato. Si no quiere hablar, que no invite. Y si solo quiere que la filme TV Perú, bueno, perfecto, serán imágenes de TV Perú las que se compartan, pues. No habrá más que poner. Total, ya la presidenta de TV Perú se dedica a hacerle propaganda al señor César Acuña y a sus universidades, o sea que perfecto. Todo queda en casa, digamos. ¿Para qué convocan a la defensa? Convocatoria de prensa. ¿Para qué? ¿Para qué? La semana pasada, lo mismo, en una visita que hizo Julio Velarde a la señora presidenta, convocatoria de prensa. Esta mañana, de nuevo, convocatoria de prensa. ¿Para qué convocan? ¿Para encerrar periodistas? ¿Esa es la imagen estratégica de Dina Boluarte? ¿Qué más? Le han salido algunas cuestiones favorables a Dina Boluarte. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por supuesto, archivó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte cuando ella era ministra. Esa pregunta, esa denuncia se presentó por una ciudadana priista, Mónica Ayaya, que alegaba que la señora Dina Boluarte no había declarado en su declaración de intereses el conflicto de interés que tenía porque tenía un cuñado que era proveedor del Estado y no lo había declarado. Esa es la imputación. Y también por no haber renunciado a RENIEC cuando le correspondía renunciar a RENIEC para asumir el cargo de vicepresidenta y ministra de Estado. Archivaron todo en el Congreso, faltaba más. Las facilitas se las van a ir archivando de todas maneras. Pero le salió un aliado defensor. Y es uno de sus mejores aliados, ¿eh? César Acuña fue preguntado ayer sobre el tema de Jorge Chávez y dijo, no es culpable este gobierno. Fue lo primero que le salió a la boca. Este gobierno no es culpable. Ya después se verá, ¿no? Ha dicho que esto debe tomarse como un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje para que tomen precauciones, que él también perdió su vuelo, ¿no? Que tenía programado, pero que esto no es culpa del gobierno, ¿no? Entonces, ¿culpa de quién es? Es un hecho fortuito, un acto de Dios, nadie lo quiso. Bueno, si tienes un sistema de contingencia, puedes seguir atendiendo sin ningún problema. Y lo que quedó plateado es que el aeropuerto Jorge Chávez no tiene un sistema de contingencia de luces de emergencia en la única pista de aterrizaje que hasta ahora está funcionando. Y que no se va a arreglar hasta que no funcione la segunda pista. Y la segunda pista no se va a arreglar hasta que no le cambien las lunas a las torres de control. Y las lunas no las van a cambiar hasta que Corpac no autorice el cambio. Y eso no sabemos cuándo va a ocurrir. Así que, como dijo el presidente Corpac, no le puedo garantizar que no nos volvemos a quedar sin pista de aterrizaje. es un cable que tiene 14 años y que nadie ha cambiado. Ya está, pero no es culpa del gobierno. Mientras tanto, en el Congreso, vamos a los plenos de esta semana que vienen catastróficos, ¿ah? A todo lo que ya han aprobado para beneficiarse a sí mismos, vienen más leyes hoy. Pausa y volvemos con eso. Muy bien, se reúne el Congreso en pleno, lo normal, lo que debe suceder. Hay una serie de leyes en cartera que tienen que pasar por segunda votación o discutirse en el pleno. Hay otras que se han presentado ayer para discutirse en comisiones y otras que avanzan a toda velocidad en comisiones. El problema es que lo que viene es más o menos catastrófico. Ya está aprobado este dictamen, predictamen, pero está para entrar, por favor, de la Ley contra las ONGs, es lo que tenemos primero, sí, ahí está. Tiene un nombre larguísimo y enredadísimo, pero es un predictamen que se va a aprobar en la Comisión de Relaciones Exteriores hoy, probablemente para entrar al pleno, si no la próxima semana, la siguiente, que básicamente organiza una Gestapo para las ONGs en el Perú. Eso es. Transparencia sacó este tuit ayer, con cargo a dar más detalles, por favor, si me ayudan con el tuit de Transparencia. El proyecto del Congreso que busca regular ONGs es un grave atentado contra la libertad de organizaciones civiles, empresariales y religiosas. Preocupa seriamente que siga el modelo de control político de dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua y Rusia. Eso es. Nadie se opone a que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que funciona dentro de la Cancillería, continúe con sus labores de supervisión, de registro, en fin, algunas tareas que ya tenía y que de repente necesitan una mejora. Es evidente que también, como cualquier organización jurídica, sea un partido político o sea una empresa privada, se pueden cometer delitos a través de una asociación sin fines de lucro. Por supuesto que sí. Para eso está en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las únicas personas jurídicas en el Perú que no tienen responsabilidad penal son los partidos políticos, en una ley aprobada por los partidos políticos. ¿Ok? Pero esta ley va más allá de eso. Esta ley quiere criminalizar cualquier activismo político. Y por activismo político se entiende, por ejemplo, que una asociación tenga una causa por la cual quiera modificar la Constitución. Así de simple. Ah, eso es activismo político, por lo tanto, podemos disolver la ONG, podemos impedir que reciba financiamiento extranjero, que muchas veces es privado, ojo, ¿eh? No solamente es estatal, es privado. Podemos hacer lo que queramos con tal de que no opere porque hace activismo político. Así de grave. Como dice el tuit de Transparencia, es la misma razón por la cual más de 1,000 ONGs fueron cerradas en Nicaragua. Porque no le gustaba al gobierno, al dictador Ortega, que esas ONGs desarrollaran actividades de investigación, que pusieran en evidencia la falta de democracia, que defendieran el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos religiosos, también, por supuesto, la libertad de culto. Todo eso se persigue en dictaduras como las que mencionaba. Porque no se quiere que la libertad de asociación sea una libertad real. Porque la libertad de asociación es peligrosa, porque te puede llevar a pensar. Y pensar y desarrollar el pensamiento crítico es muy peligroso. De eso se trata la ley. Eso es lo que quieren aprobar en la Comisión de Relaciones Exteriores y luego en el Congreso. ¿Qué más hay, por favor? ¿Qué más sigue? Bueno, la Junta Nacional de Justicia. Gladys Echaiz ha insistido, ¿no es cierto?, ayer después de escuchar, ¿no es cierto?, a sus expertos, ante la Comisión de Constitución y Reglamento, el proyecto de ley que propone, ¿no es cierto?, la creación de una Escuela Nacional de la Magistratura que elimina la Junta Nacional de Justicia y, por supuesto, que los miembros, oh, perdón, el jefe de RENIEC y el jefe de la OMPE los nombra el Senado. Si tú quieres acceder a la carrera judicial o fiscal, vas a una escuelita. No te garantizan que de la escuelita entres, pero vas a la escuelita. La función de elegir a los miembros titulares de los organismos electorales se queda en el Senado. En el Senado, ¿ah? Es decir, los jugadores escogen al referee. Bacán. Y lo pueden remover cuando les provoquen, si les provoca. Oiga, ¿y las sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales? Ah, vamos a hacer una comisión de jueces y fiscales. Ya está, listo. No es todo. Ayer, el señor Wilson Soto, de Acción Popular, presenta otro proyecto para reorganizar. ¿Cuál es su reorganización de la Junta Nacional y del Ministerio Público? ¿Ah? Destituir a toda la Junta Nacional de Justicia y a todos los fiscales supremos. O sea, mismo Pedro Castillo dando un golpe de Estado. Igualito. Igualito. Exactamente igual. ¿Por qué? Ah, porque no nos gusta su fallo. Ya está. ¿Y quién va a sustituir a la Junta Nacional de Justicia? Ah, no, de emergencia una comisión reorganizadora formada por los expresidentes del Tribunal Constitucional, o sea, Blume y Mesías. ¿No? Carlos Mesía y Ernesto Blume. Supongo, de eso se trata. Ellos van a manejar la justicia en el Perú. Y nadie dice nada, o sea, normal nomás. Lo mismo que propuso durante su lectura, su manifiesto de golpe de Estado, Pedro Castillo. La desactivación absoluta de la Corte Suprema. Acá no incluyeron la Corte Suprema, porque era lo único que faltaba. Toda la Junta de Fiscales Supremos y toda la Junta Nacional de Justicia. Se la tiran, ya está. ¡Listo! Venga, otra más. ¿Qué más tenemos, por favor, en agenda? Este proyecto sí se va a votar hoy. Es la ley contra el crimen organizado, que es la ley pro crimen organizado. Esta se vota hoy, ¿ok? Ya tiene votación en primera instancia, ahora van a la segunda instancia. ¿De qué se trata esta ley? Se trata de lo siguiente. El delito de crimen organizado ya solo se va a aplicar si el delito por el cual me organizo, ¿no es cierto?, para cometer distintos actos, es un delito que tenga una pena mayor a 6 años. Como el tráfico de influencias no tiene una pena mayor a 6 años, yo me puedo juntar con varios, organizar una super banda de tráfico de influencias, y eso no es crimen organizado. ¿Promovido por quién? Por Valdemar Cerrón. Y aprobado por todos, ¿ah? Por el Fujimorismo, Renovación Popular. Les encanta esto. Esta es su lucha contra el crimen, ¿eh? Su gran lucha contra la corrupción, ¿no? Pero hay algo más. El delito de crimen organizado tiene que generar una cadena de valor, un beneficio económico. Si no genera una cadena de valor, no. Caso Cuellos Blancos, por ejemplo, ya no. Caso Tren de Aragua en trata de mujeres. No, tampoco. Eso no es organización criminal. ¿Qué tal? Esto es el Congreso hoy. También van a aprobar una ley de cine para que desaparezca el cine regional, porque no les gustan las películas que hablan del periodo de violencia en el Perú. No les gusta. No les gusta. No quieren películas que digan que en el Perú se violaron derechos humanos. No. Y tampoco que se digan que las Fuerzas Armadas abusaron de su poder en algunos momentos y en algunos lugares. Tampoco. No. No. Van a destruir la industria del cine en el Perú, que es una industria chiquitita, incipiente, que ayuda a la gente a verse, que ayuda a la gente a soñar, que ayuda a la gente a pensar. Pero el pensamiento está prohibido. Todo pensamiento crítico tiene que ser inmediatamente castigado, sea el que promueve una ONG, una investigación o una película. De todas maneras. Y así seguimos, ¿ah? Esta semana nada más hemos reportado las normas para destruir el sistema electoral y favorecer a los que están actualmente en el Congreso. Ya se volaron las PASO, ya se volaron SUNEDU y se siguen volando cosas. Es un Congreso al ataque. Hoy se debe votar también, o esta semana, la norma que reforma el sistema de AFPs. En realidad pretende reformar todo el sistema previsional, pero lo único que hace es favorecernos, me incluyo, a los aportantes AFPs. Primero porque nos garantiza una pensión mínima que va a ser subsidiada por todos los peruanos. Es decir, los que aportamos a AFPs tenemos garantizada una pensión mínima, con lo cual todo el atractivo para ir a la ONP, la pensión mínima, desaparece. Por lo tanto, la gente se irá a la AFP porque tendrá su cuenta de capitalización individual más la pensión mínima, cosa que no tiene en la ONP. ¿A quién favoreces? A la AFP. Pero hay algo más. Si usted tiene menos de 40 años, ya no podrá, al cumplir 65, retirar el íntegro de su fondo. Claro, eso sucederá dentro de 25 años. Usted me dirá, ¿qué apuro hay? Cambiaremos la ley para ese momento. Pero esa es la intención. ¿Para qué? Para que se consolide un fondo de pensiones, no un fondo de ahorro como es ahora. Ese es nuestro Congreso. Muy, muy impopular, pero que no tiene ninguna conexión con la realidad, ni con lo que la gente quiere. Está al ataque de intereses absolutamente particulares, venganzas ejecutadas, tener nuestros fiscales, tener nuestra Junta Nacional de Justicia, tener nuestros jefes de OMP y RENIEC, combatir el cine, combatir las ONGs, malditas ONGs que hacen que la gente piense. Y por supuesto, combatir a los medios de comunicación también, por supuesto. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y estamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir este programa también con el Ejecutivo y con su congresista favorito, a ver si se enteran de que en el Perú nos desaprueban masivamente por estar haciendo lo que están haciendo. A ver si dejan de hacerlo. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.